Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes a esta hora del Congreso de los Diputados. Expectación ante la comparecencia que se va a producir en los próximos minutos de José Luis Ábalos para desvelar si entregará su acta de diputado, como le ha pedido el Partido Socialista, o por el contrario, pasará a integrarse en el grupo mixto. Se ha superado ya con creces el plazo que la dirección federal del PSOE le había dado para renunciar a ese acta. Nos vamos hasta la Cámara Baja, Noelia Ontoria.
Sí, estamos a la espera de que comparezca José Luis Ábalos, en principio para no renunciar a su acta de diputado, tal como le pidió su partido. Mantendrá el escaño, pero tendrá que marcharse al grupo mixto. Así lo aseguran a esta hora fuentes del grupo parlamentario, aunque el portavoz socialista Patxi López no quería dar nada aún por hecho hasta que el propio Ábalos comparezca en esta sala de prensa. Si esa es la decisión, el PSOE le expulsará del partido en el que ejerció como secretario de organización. La situación está haciendo mella en el PSOE y así lo reconocía Patxi López.
Pueden entender también que para los socialistas todo lo que gira alrededor de este caso que estamos conociendo de la compra de las mascarillas nos está provocando mucho dolor. Porque no hay nada que soportemos menos, que entendamos menos, que la falta de ejemplaridad y la falta de comportamiento ético de quien se acerca a nuestras filas.
Ábalos, que mantiene en vilo al Partido Socialista. Volveremos al Congreso de los Diputados en cuanto se produzca esa comparecencia, pero junto al exministro, hoy el foco también está puesto en la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, por los contratos de emergencia que su gobierno firmó siendo ella presidenta de Baleares.
Y lo que me resulta absolutamente indignante es que en todo caso nosotros seríamos afectados, no para nada, parte de nada relativo con corrupción ni con lucrarse en un momento tan complicado.
El Partido Popular y Vox han anunciado que pedirán su comparecencia junto a la de varios ministros del Gobierno. El PP además ha extendido su ofensiva a Bruselas, pidiendo a las autoridades de la Unión Europea que investiguen el caso Coldo. Miguel Tellado, portavoz en el Congreso, y la respuesta de la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.
El caso Sánchez no termina aquí, solo empieza aquí. El caso Sánchez no termina con Coldo García ni en Ábalos. Si Ábalos tiene que dejar el escaño por responsabilidad política, ¿en qué lugar quedan el resto de los responsables políticos que participaron de una forma u otra en la trama de corrupción para hacer exactamente lo mismo?
Hoy lo que tenemos es un gobierno que es implacable, implacable ante la corrupción e impecable en su comportamiento. Y que a nadie le quepa ninguna duda, por parte de este gobierno siempre encontrarán máxima colaboración con la justicia y transparencia absoluta.
El juez de la Audiencia Nacional que investiga ese presunto cobro de comisiones ilegales ha citado mañana al empresario Juan Carlos Cueto, considerado el supuesto cerebro detrás de la empresa a la que se adjudicaron los contratos que se están investigando.
No mires este vídeo porque al final del vídeo me voy a hacer un trío amoroso con Iván el Coco y el caballo de la coca. Así ya, Nerviza. ¿Nerviza? ¿Por qué no Nerviza?
Se hacen llamar los Petacetas y son muy conocidos en las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde tienen miles de seguidores. Pues bien, la Policía Nacional les ha detenido por drogar presuntamente a varias menores de 14 y 15 años para luego abusar sexualmente de ellas y además grabarlo en vídeo. Enseguida les vamos a dar los detalles. Antes, otros titulares de este 27 de febrero con Enrique López. Los ladrillos de vidrio del monumento a las víctimas del 11M se repartirán entre asociaciones y ciudadanos.
Son unos 15.000 que conformaban ese cilindro de cristal en recuerdo del terrible atentado de 2004. Esa estructura en Atocha se ha desmontado por las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.
Los ladrillos de vidrio que lo componen se distribuirán entre las asociaciones de víctimas y los ciudadanos que así lo deseen. Estamos convencidos de que esta es una buena forma de continuar recordando y honrando a las víctimas y de preservar la memoria de lo ocurrido aquel 11 de marzo. Y como siempre, acabo diciendo lo mismo, con las víctimas, memoria, dignidad y justicia.
La Comunidad de Madrid amplía su plan de salud bucodental a los mayores de 80 años.
Para financiar prótesis dentales y tratamientos anticaries, el programa tiene un presupuesto de 16 millones de euros y prevé llegar a 360.000 personas. Presidenta Isabel Díaz Ayuso y María José Miñarro, odontóloga.
Podrán pedir cita con su odontólogo en atención primaria, que va a ser quienes les exploren y determinen el tratamiento que precisan.
En esa cita se va a valorar las necesidades que tiene dentro de este plan. Una vez que le han hecho un tratamiento al paciente, no tiene que abonar nada.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares denuncia la ampliación de capacidad del centro de acogida de migrantes.
En el acuartelamiento Primo de Rivera del municipio, tras la Junta de Seguridad celebrada con delegación de gobierno, el consistorio denuncia la falta de un plan de seguridad y que el Ministerio de Migraciones ha aumentado la capacidad del centro hasta las 1.360 personas. Concejala de Seguridad, Orlena de Miguel.
Nosotros nos dimos cuenta por esas notas que recibimos diariamente que de repente se había aumentado en 100 personas la capacidad del centro. Cuando hemos preguntado, pensando que era una errata, se nos ha dicho que sí, que efectivamente se ha ampliado en 100 personas de la noche a la mañana, pero no se nos ha informado de que haya habido ninguna obra de acondicionamiento para que este centro pueda acoger a estas 100 personas más.
Y este 27 de febrero es el día de nuestro plato más típico.
Cocidito madrileño.
Hay días para todo y hoy es el Día Internacional del Cocido, aunque no solo del madrileño, por mucho que nos guste. Se dice que es un plato que tiene su origen en el siglo XVII en Castilla, con la olla podrida donde se echaba lo que había. Si les digo cocido, ¿qué les viene a la mente?
Cocidito madrileño, qué rico, levanta el ánimo.
Es una comida muy reconfortante, sobre todo para los días en los que hace mucho frío.
Es perfecto para un domingo.
Lo que más echo de menos es el cocido de mi madre.
Calor de hogar, invierno, frío.
Vamos preparando un plato para cuando acabe este informativo. Laura Cabrera, titular del deporte.
¡Qué hambre! Seguro que Kylian Mbappé va a disfrutar pronto de un cocido madrileño porque cada vez son más las voces que le sitúan en el Real Madrid la próxima temporada. El último ha sido el presidente de la Liga, Javier Tebas, que incluso se atreve a dar un porcentaje.
Yo tengo la sensación que afirma por el Real Madrid. Si lo dicen los que habitualmente tienen la información más cercana al presidente del Real Madrid, que todos los conocemos, pues entonces me lo creo, ¿no? Portavoces oficiales lo están diciendo, pues hay un 99,9%. De posibilidades, ¿no?
El Rayo Vallecano cerraba ayer la jornada 26 en Primera División con una derrota en su visita a Montilivi, 3-0 ante el Girona. Se queda 7 puntos por encima del descenso que marca el Cádiz y que va a ser su próximo rival el sábado en Vallecas. Hoy arrancan los partidos de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey a las 9:30, Real Sociedad Mallorca en Anoeta con el 0-0 de la ida. El jueves será turno para el Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid en San Mamés. Los rojiblancos obligados a remontar el 0-1 en contra y seguramente lo van a tener que hacer sin Antoine Griezmann. Hoy, a dos días de ese partido, el francés no se ha entrenado con el equipo con un esguince de tobillo y es más que duda para San Mamés.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya circulación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad. Tan solo precaución en la M40. Sí que registramos tráfico en aumento en la zona de Coslada en sentido 3, pero en el resto de carreteras, de momento, tráfico fluido y cómodo. Precaución, eso sí, por viento intenso en muchos puntos de la comunidad. De hecho, recordamos, especial atención en la salida de túneles y también en adelantamientos a camiones.
Miramos también a las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Aquí la circulación es bastante cómoda y tranquila en general en todo el recorrido de M30, así como en los accesos, salvo un par de entradas con tráfico algo más intenso en la parte este de la capital. Se trata de O'Donnell, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y Avenida de América. Y una vez en la zona centro, también algo más de intensidad circulatoria en Raimundo Fernández Villaverde, en ambos sentidos, en el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Lima, Cuzco, también en parte de los bulevares, como son las calles Sagasta, Génova, el Paseo de Recoletos y el enlace de la Plaza de Cibeles, así como ya va en aumento también el entorno de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Ya nos lo acaban de apuntar desde la Dirección General de Tráfico. Ojo con esas fuertes rachas de viento si tienen que coger el coche. Martes ventoso, Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los últimos coletazos de este mes de febrero, que comenzó primaveral y se despide invernal. Rachas de 50 kilómetros por hora a esta hora en diferentes puntos de Madrid. Ya se han superado los 80 kilómetros por hora. Sigue el aviso amarillo en áreas de la sierra hasta la medianoche. Y vamos a ver más nubes a lo largo de la tarde. Las nubes transportan. El viento transporta esas nubes que quedan ancladas en zonas de sierra. Un viento que va a seguir soplando con bastante intensidad. Son los efectos de Dorotea. Otra borrasca, enésima borrasca ya, en este caso adentrada en el Mediterráneo.
Dorotea, que no sabemos si va a tener que ver con Dorothy, el mago de Oz, saldremos volando. ¿Mañana seguimos con las piedras en los bolsillos o no?
Bueno, mañana algo menos, pero el viento del norte seguirá insistiendo, sobre todo en la sensación térmica, que es más fría. Aunque si hoy, por ejemplo, a esta hora no superamos ni siquiera los 11 grados, mañana previsiblemente ya estaremos ligeramente por encima, pero solo ligeramente porque el frío sigue con nosotros. Este episodio de puro invierno va a continuar.
Gracias, Antonio. Por cierto, que relacionado con ese fuerte viento, el Ayuntamiento de Madrid mantiene cerrados el Retiro y otros 8 parques de la capital. Ténganlo en cuenta. Y están escuchando así las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso al frente de la técnica.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Detenidos en Madrid, 2 conocidos influencers acusados de drogar a varias chicas menores de edad para violarlas y grabar las agresiones sexuales. Aprovechaban su fama para atraer a las víctimas. De momento se han confirmado 4 casos, pero no se descarta que pudiera haber más. Mónica Roncero.
Se trata de José Hernán e Iván, de 34 y 21 años, conocidos en redes como los Petacetas, según han confirmado a Onda Madrid fuentes policiales. Entre los dos sumaban más de 40.000 seguidores en plataformas como Instagram o TikTok, donde colgaban este tipo de contenido.
¡No mires este vídeo porque al final del vídeo me voy a hacer un trío amoroso con Iván el Coco y el Caballo de la Coca!
La investigación policial comenzó en diciembre a raíz de una denuncia. Decía que en una vivienda de Villa de Vallecas podrían estar abusando sexualmente de menores y que los autores podrían ser 2 hombres con miles de seguidores en redes sociales. Irene Vera, portavoz de Jefatura Superior de Policía.
Las víctimas manifestaron que accedían al domicilio de uno de los investigados atraídas por su fama en redes sociales. Una vez allí, junto con su socio, comenzaban a consumir diferentes sustancias estupefacientes y se las ofrecían a ellas para que también las consumieran. Cuando las menores se encontraban bajo los efectos de las drogas, aprovechaban para agredirlas y grabar los encuentros sexuales, todo ello sin que fueran conscientes de lo que les sucedía.
Cuando los agentes accedieron a finales de enero a la vivienda para efectuar las detenciones y el correspondiente registro, encontraron en el interior a otra menor que también había sido víctima de estos hechos. Hallaron además numerosos dispositivos electrónicos de almacenamiento y estupefacientes. Uno de ellos ingresó en prisión acusado de agresión sexual, violación, exhibicionismo, pornografía infantil y 5 delitos contra la salud pública. Al otro se le imputa un delito de agresión sexual. Hay 4 posibles víctimas identificadas de 14 y 15 años.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares denuncia que se ha ampliado el número de plazas en el centro de acogida de inmigrantes habilitado en la localidad sin que se le haya comunicado. Reclaman desde el consistorio Un plan de seguridad, Jaime Moya.
El gobierno ha aumentado en 100 personas la capacidad máxima del Centro de Acogida de Emergencia y Derivación de Migrantes en Alcalá, una modificación que preocupa al Ayuntamiento de la Ciudad Complutense por sus posibles consecuencias en la seguridad de la ciudad y en las condiciones de vida de los internos. Orlena de Miguel, concejala de Seguridad.
Nosotros nos dimos cuenta por esas notas que recibimos diariamente que de repente se había aumentado en 100 personas la capacidad del centro. Cuando hemos preguntado, pensando que era una errata, se nos ha dicho que sí, que efectivamente se ha ampliado en 100 personas de la noche a la mañana la capacidad del centro, de hecho está ya cerca de ese límite, pero no se nos ha informado de que haya habido ninguna obra de acondicionamiento para que este centro pueda acoger a estas 100 personas más.
El ayuntamiento había pedido un plan de seguridad y convivencia a la delegación del gobierno que esperaban recibir en la Junta Local de Seguridad, un plan que finalmente no ha sido elaborado.
Se nos ha manifestado que no se nos va a dar este plan, puesto que desde el día 12 de enero, donde celebramos la anterior, no ha habido otro incidente grave fuera del CEAD. Nosotros pues hemos seguido insistiendo en que necesitamos el plan de seguridad porque es un plan preventivo, no es un plan para cuando ya han pasado los hechos.
La concejala ha asegurado que existe un problema de convivencia y seguridad en la ciudad y que el gobierno de España ha abandonado a los alcalaínos.
Ya está en marcha el plan de salud bucodental para los mayores de 80 años de la región. El gobierno autonómico ha comenzado a financiar los tratamientos para este colectivo que podrán beneficiar a más de 300.000 personas. Begoña Alarcón.
Sí, los mayores de 80 años dispondrán de tratamientos bucodentales gratuitos, incluyen prótesis dentales completas y atención de las caries. Basta con pedir cita en el centro de salud y a partir de ahí se inicia el procedimiento que explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Podrán pedir cita con su odontólogo en atención primaria, que va a ser quienes les exploren y determinen el tratamiento que precisan. El siguiente paso, que también es pionero, es la derivación del usuario a la consulta del odontólogo colegiado que libremente escoja. El listado con los profesionales disponibles podrán consultarse en los centros de salud.
Madrid es la única región que dispensa este tipo de asistencia. Con un presupuesto de 16 millones de euros, se beneficiará a 360.000 mayores de 80 años. Y próximamente se va a reforzar también nuevas prestaciones a mujeres embarazadas y pacientes oncológicos. La salud bucodental es vida y la Comunidad de Madrid seguirá trabajando en ello.
Vamos a seguir trabajando sobre ella. Conscientes, insisto, de la relación directa que hay entre la salud y el cuidado de nuestros dientes, llevando nuevos hábitos de cuidado y de higiene a los más pequeños a través de los colegios, en los comedores escolares, con nuevas campañas de concienciación y nuevos planes.
La Comunidad de Madrid ofrece asistencia bucodental a toda la población a través de las unidades especializadas en los centros de salud de la región mediante cita directa con el dentista que tienen asignado. Son atendidos por 322 profesionales que durante el año pasado recibieron más de 900.000 consultas.
Otro de los objetivos que se ha planteado el Ejecutivo Autonómico esta legislatura es facilitar el acceso de los ciudadanos a la administración. La consejera de Asuntos Sociales ha avanzado hoy algunas novedades durante un desayuno informativo celebrado esta mañana en Madrid. Eva Prat.
La entrada a los servicios sociales podrá hacerse de manera telemática y presencialmente será tan sencillo como acudir a una ventanilla única presentando la solicitud y el DNI. En materia de dependencia se agilizan los plazos. Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Cuando una persona tenga que ser valorada y esté hospitalizada, esta gestión se realizará en los 10 días siguientes al alta del paciente. Nos comprometemos a resolver la petición de dependencia en 180 días, un plazo que será inferior para los menores de 3 años y también para los mayores de 90, a los que se dará respuesta como máximo en 90 días.
Son medidas que están dentro del modelo Madrid de Atención Social que Dávila califica de innovador y revolucionario. Con él se promueve también la figura del asistente personal y se hacen compatibles prestaciones económicas que ahora no lo son, como la del cuidado en el entorno familiar con la de promoción de la autonomía personal. También se avanza en ayuda a domicilio.
Con la teleasistencia avanzada destinaremos 72 millones de euros a la incorporación desde este mes de abril de 320.000 terminales como detectores de humo, de caídas, de gas o recordatorios de la medicación.
La consejera también ha dicho que el servicio de adicciones tecnológicas, que con una eficacia del 80% ha ayudado ya a 27.000 personas, se extenderá este mismo año a los municipios.
Los primeros serán Alcalá de Henares, Torrelodones y Móstoles. Se desplazarán dispositivos formados por un psicólogo, un abogado y un educador social para atender a los vecinos de estas localidades y las más cercanas.
si es que así lo necesitan.
Dávila ha anunciado además la creación de un centro de día para mujeres que quieran dejar la prostitución.
Preocupación entre los vecinos de Griñón y Moraleja de Enmedio por el cierre de las casas de niños de estos municipios del suroeste madrileño. Los ayuntamientos esgrimen razones económicas y las familias se están movilizando para demandar soluciones. Carlos Sánchez Blas.
En Moraleja de Enmedio se rebelan ante la clausura de la escuela infantil Érase una vez. Los padres temen que las aulas del Colegio Santa Teresa, en el que quieren acoger a niños de entre 0 y 3 años, no estén adaptadas con suficiente espacio para bebés. Ya se han manifestado en las calles.
El cole ahora mismo no tiene suficientes aulas. Entonces, la casita lleva como 40 años aquí funcionando súper bien. Sabemos que el pueblo tiene una deuda grande, pero hay muchas otras cosas que se pueden cortar.
Vamos a perder la sala de música, de psicomotricidad, espacios para que nuestros niños puedan estar bien atendidos.
El AMPA del colegio se ha implicado, Rosa Serrano.
No queremos la incorporación de 03 en el CEIP Santa Teresa porque ya está justo y nos quedaríamos sin aulas. El viernes 1 de marzo nos volvemos a concentrar a las 6 de la tarde para luchar por lo que no queremos que suceda en Moraleja de Enmedio.
En Griñón se cierra la casa de niños y a las familias les preocupa el horario obligatorio de la escuela infantil por el que los bebés estarían allí más tiempo que los niños en el colegio. Esta es la explicación del alcalde José María Porras.
Que el coste de este servicio de la casita de niños nos supone 230.000 euros al año hace que este programa no pueda proseguir por sostenibilidad económica. En el caso contrario, pues tenemos la escuela infantil donde con más de 100 niños que tenemos inscritos, pues el coste para el ayuntamiento está en torno a los 100.000 euros. Que de un modelo a otro pues se multiplican los costes hasta por 10.
El candado sellará pronto 4 décadas de la casita de niños de la localidad griñonense.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:23, seguimos pendientes de la comparecencia de José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados y los ecos del caso Coldo siguen llegando hasta la Comunidad de Madrid. El Grupo de Más Madrid en la Asamblea Regional ha registrado una solicitud para que se cree una comisión de investigación sobre los contratos del Gobierno regional para la compra de material sanitario durante la pandemia. José Frutos.
Sí, buenas tardes. Más Madrid dice impulsar la comisión de investigación porque el caso Coldo, dicen, les ha puesto sobre aviso de prácticas irregulares y corrupción en la compra de material durante la pandemia. Incluirían entre los objetos de esa comisión los contratos establecidos por la comunidad con una empresa relacionada con el hermano de la presidenta Ayuso, Manuela Bergerot.
Si la comisión de 234.000 euros que pagó a su hermano durante la pandemia por la compra de mascarillas cumplió todos los estándares legales y de tramitación en medio de la pandemia, entendemos que no debe temer que se pueda investigar esto dentro de la Asamblea de Madrid.
Un caso ya archivado judicialmente, pero Más Madrid quiere que esa comisión dirima también responsabilidades políticas y éticas, pero la creación de la comisión depende del Grupo Popular y de su mayoría absoluta. Su portavoz, Carlos Díaz Pache, todavía no se ha pronunciado, pero esta misma mañana en Telemadrid criticaba la actitud de la izquierda al relacionar el caso Coldo y el del hermano de Ayuso.
Pero esto es una práctica habitual de la izquierda que saca el ventilador. Cuando hay un caso de corrupción que afecta al Partido Socialista, quieren hacer pasar por corrupto a todo el que esté alrededor, a todo el que esté cerca, ¿no? Y no tiene nada que ver.
Parece, por tanto, anticipar un no a esa comisión.
El caso Koldo, que también se ha colado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Me sorprende su sobreactuación en el caso Koldo, cuando todavía tiene pendientes los contratos de mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid. Me produce asco.
Hay que echarle cuajo para hablar de Koldo. Explique a los madrileños cuál era el papel de la ministra de Industria en lo peor de la crisis de las mascarillas dentro de la coldosfera.
No hay nadie del Ayuntamiento.
Muchas
imputado
gracias, señor alcalde.
A pesar de lo que
señor
ustedes intentaron.
Rifirrafe entre la portavoz socialista Reyes Maroto y el alcalde José Luis Martínez Almeida. Cruce de reproches que no ha sido el único. Las residencias durante la pandemia, su gestión también se ha sometido a examen en el Pleno de Cibeles y ha sido precisamente a propuesta del Grupo Socialista, Mar García.
Aunque la primera en pedir responsabilidades al alcalde Almeida ha sido la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Que los mayores morían sin cuidados paliativos, que morían ahogándose en sus secreciones. Usted nunca hizo nada y tampoco hoy va a dar la cara. Ustedes decidieron quién vivía y quién no.
Si ustedes no hubieran convocado y organizado la manifestación del 8 de marzo, que fue un infectódromo, en Madrid se hubieran salvado vidas, sí. Y fue una gestión negligente y, por lo que sabemos en estos días, además, criminal.
Críticas a la gestión en residencias que se han repetido desde la izquierda, Ana Lima, socialista Eduardo Fernández Rubiño, Más Madrid.
Y aplicó el apartheid sanitario a personas mayores que no tenían un seguro privado, decidiendo así quién podía vivir y quién debía morir.
Y lo dijimos y lo diremos, es una negligencia política de consecuencias catastróficas cuyos autores no han cumplido con su responsabilidad.
La verdad es que en medio de la desgracia, Madrid ni siquiera está entre las regiones con un mayor porcentaje de fallecidos en residencias, un dato que ustedes tratan de ocultar.
Y ha sido precisamente durante estas palabras la intervención de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz cuando ha tomado la palabra el presidente del Pleno, Borja Fanjul.
Retorciendo el dolor de las víctimas para tapar su negligente gestión durante la pandemia.
Tiene el turno de... Cuando traigan invitados, controlen su comportamiento. Por favor, acompañen a ese señor a la calle. ¿Serían tan amables de sacar a ese señor antes de que le dé algo?
Preguntado el alcalde Martínez Almeida en pasillos.
Tiene derecho a mostrar su dolor, que hay muy diversas maneras de poder mostrar su dolor, que no encontrará reproche por mi parte, pero esto, insisto, no es incompatible con que las normas en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid hay que respetarlas y...
El resultado final, los populares en contra de la propuesta socialista de publicar las actas que ya se conocen de Policía Municipal ante la izquierda, que habla de protocolos de la vergüenza durante la pandemia en residencias.
Ese pleno ha apoyado una moción de Vox para dedicar un espacio de Madrid a los dos guardias civiles asesinados en Barbate. Vox ha sacado también adelante, esta vez con el apoyo del Partido Popular, una propuesta para pedir la reprobación y cese del ministro Fernando Grande-Marlaska, una iniciativa que han rechazado Más Madrid y el PSOE.
Reprobar desde esta sede parlamentaria al ministro Marlaska.
Presentar usted una petición de reprobación resulta cuanto menos cómico.
Una persona que dice que le importa un rebledo haber sido reprobado dos veces por este ayuntamiento nos pide hoy que reprobemos al ministro Marlaska.
Y el que le parezca cómico que reprobemos, pues dígaselo también al Congreso y al Senado.
Habrá otra petición de reprobación hoy en Cibeles, la que va a pedir el grupo del Partido Popular para el presidente Pedro Sánchez por no votar por la candidatura de Madrid como sede de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales. José Luis Martínez Almeida.
Los madrileños tenemos que mostrar nuestra disconformidad con que el presidente del Gobierno de España votara por Frankfurt y no por Madrid. Y eso no hay madrileño que lo entienda.
Además de estas cuestiones, en la sesión de hoy también se ha hablado del futuro de dos destacados integrantes del paisaje urbano de la capital. El monumento que recuerda a las víctimas de los atentados del 11 de marzo, de los que se van a cumplir 20 años, y el estadio del Rayo Vallecano, Raquel Ruiz.
El Ayuntamiento de Madrid quiere que el Rayo se quede en Vallecas y hará todo lo posible, a pesar de que no entra dentro de sus competencias, porque según ha recordado la concejala de Deportes, Sonia Cea, se trata de una sociedad privada y el suelo pertenece a la Comunidad de Madrid. Respuesta de la concejala popular a la socialista María Caso y a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Está claro que cualquier cosa menos hablar de Vallecas y hablar de Madrid. Si quieren sacar algo, saquen el Scalestric y a Valdemín Gómez. Nosotros lo tenemos claro, el Rayo se queda.
Esto no es una película que se haya montado ni la izquierda, ni la afición, ni todos los enemigos de España que usted quiera poner ahora mismo en la ecuación. Esto tiene que ver con que la señora Ayuso y el señor Presa están buscando la fórmula para dar un pelotazo con los terrenos del estadio del Rayo Vallecano en la Albufera.
Y para que quede claro, nuestras intenciones son dos.
La primera, que el estadio se quede en Vallecas. Y la segunda, y a ser posible, que ustedes dejen de engañar a los madrileños.
Y a la espera de conocer los detalles del nuevo monumento en memoria de las víctimas de los atentados del 11M, la delegada de Cultura, Marta Rivera, anuncia novedades.
Usted sabe, señora Sánchez, que llevamos tiempo hablando con las asociaciones y estudiando diversas opciones que sean viables y que sean compatibles con el desmontaje del monumento, porque efectivamente tiene un profundo significado para las víctimas, pero para todos los madrileños. Por eso, como anunciaremos próximamente y explicaremos, los ladrillos de vidrio que lo componen se distribuirán entre las asociaciones de víctimas y los ciudadanos que así lo deseen.
Rivera asegura además que desde el ayuntamiento se mantiene comunicación directa con las víctimas sobre los trabajos del nuevo monumento.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hemos escuchado hace unos segundos las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Varias organizaciones ecologistas de Madrid se han movilizado para pedir una moratoria en la instalación de proyectos fotovoltaicos en el sureste de la región. Afirman que en menos de 2 años se han tramitado más de 50 actuaciones en ese entorno y demandan que se busquen otras zonas para estos usos. Paloma Nolasco.
No quieren que los suelos agrícolas de secano sean zonas de sacrificio en beneficio de las metropolitanas, que son las que más consumen el 90% de la energía total de la región. El Valle de Tajuña, al sureste de la Comunidad de Madrid, la Alcarria de Guadalajara o la Sagra, al norte de Toledo, concentran ya medio centenar de proyectos de plantas fotovoltaicas, cuando el consumo de energía en estas áreas es del 3%. Es uno de los motivos para pedir la moratoria a todas las administraciones. Raúl Urquiaga es portavoz de los ecologistas de Grama.
En total hemos contabilizado alrededor de 10.000 hectáreas en las cuales se instalarían estas plantas, que supondrían la pérdida de suelos agrarios de gran valor, suelos en producción y además suelos con un valor ambiental y un valor paisajístico destacable.
También reclaman equidad en el reparto y que se instalen en mayor número allá donde más energía se consume. Sugieren el vertedero de la China, los entornos de Valdemingómez y Valdecarros y terrenos de Boadilla del Monte, Pozuelo y Majadahonda. Simón Cortés, portavoz de ARBA.
Se podría utilizar lo que son parcelas alrededor de Madrid que están destinadas a construcción pero que están abandonadas, y sobre todo también tenemos las autopistas, las autovías y los tejados. Ahí habría una cantidad ingente de hectáreas.
Además, entienden que la estrategia fotovoltaica debe reforzar proyectos de autoconsumo sobre esos tejados de suelo urbano de las grandes ciudades madrileñas.
Siete municipios del norte de Madrid han firmado un manifiesto que van a trasladar al Ministerio de Transportes para exigir el cierre de la M50. Buscan así reducir los grandes atascos que sufren a diario, y lo han hecho tras el desplante de otros 3 municipios de la zona gobernados por el Partido Socialista, que han rechazado a última hora suscribir esa propuesta. Patricia Cristóbal.
Sí, esta mañana se han reunido en Colmenar Viejo los alcaldes de 10 municipios del norte de Madrid, que suman más de 175.000 habitantes y que cada día sufren enormes atascos por la falta de infraestructuras. Los ha convocado el alcalde de Colmenar, Jorge Blázquez, con una propuesta encima de la mesa en torno al cierre de la M50, una demanda histórica del norte. Bueno, pues para sorpresa de todos, finalmente no ha habido acuerdo unánime, porque los 3 alcaldes que han acudido y que son del PSOE, es decir, los de Guadalix, Manzanares y Soto del Real, han rechazado suscribir este manifiesto que se le va a hacer llegar al ministro de Transportes, Óscar Puente. En concreto, ellos piden que se cierre la M50, que es competencia de la Comunidad de Madrid. Escuchamos al alcalde de Colmenar.
No ha sido posible llegar a un acuerdo para solicitar al Ministerio de Transportes el cierre de la M50 en la zona norte, y al final los municipios del Partido Socialista no han querido firmar. Ahora que se va a hacer el tercer carril de la carretera de Colmenar Viejo, es fundamental afrontar el cierre de la M50. Que va a dar la solución a toda la movilidad de la zona norte.
Los socialistas, por su parte, han insistido en que se debe involucrar a todas las administraciones afectadas y no solo al ministerio. Luis Labradores, el alcalde de Manzanares.
Entendemos que es un problema de movilidad en la que todas las administraciones debemos asumir nuestras responsabilidades, el ministerio, la Comunidad de Madrid, porque al final es un problema de movilidad de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos.
Además, defiende el PSOE su propuesta de cerrar la M45 porque dicen que solo costaría unos 300 millones de euros frente a los alrededor de 3.000 que supondría cerrar la M50.
Seguimos hablando de cuestiones relacionadas con el tráfico, ahora el de Getafe, porque su ayuntamiento acaba de presentar el proyecto de implantación de la nueva zona de bajas emisiones, que comenzará a multar a principios del año que viene. Cristina Espina.
Sí, una zona de bajas emisiones consensuada, progresiva y evaluable, según han dicho, que comprende los barrios de Centro y de San Isidro, formando un área de poco más de 1 km² y que se dirige especialmente a los vehículos más contaminantes de personas no empadronadas que atraviesan por el municipio. Alcalde César Hernández.
Empadronadas en otros lugares que provocan una gran contaminación, no solo ambiental, sino también acústica. Pongamos el ejemplo de aquellos vehículos de otras ciudades que utilizan la carretera de la base, la M406, por eso está incluida en la zona de bajas emisiones, desde la carretera Toledo hasta la carretera Andalucía, o viceversa.
Las nuevas medidas, insiste, no afectarán a los vecinos residentes en la zona ni a los pequeños comercios. Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 2,3 millones de euros, financiados al 90% por fondos europeos, y entre otras cuestiones supone la instalación de tecnologías como las 120 cámaras que se usarán para controlar tanto el perímetro como los exteriores.
9 pantallas de información que ya están emitiendo las primeras imágenes, un centro de procesamiento de datos, 40 dispositivos portátiles a la policía local, que va a disponer la policía local con el objeto de facilitar el control, el cumplimiento y la información a la ciudadanía.
Se ha elaborado un calendario de implantación en el que las cámaras se activarán en el mes de abril para hacer un estudio más pormenorizado de la situación actual y las necesidades, y ya en septiembre comenzarán a emitir los primeros avisos a quien no cumpla la normativa, pero sin sanciones, que llegarán a partir de 2025.
Y en Pozuelo de Alarcón se ha generado una cierta polémica en torno a la futura plaza de toros de la localidad. El ayuntamiento se va a reunir con los vecinos para plantear la posibilidad de construir un espacio cultural multiusos en el que se incluiría el nuevo coso Naya Peciña.
El consistorio ha dado a conocer que los presupuestos municipales contemplan este posible proyecto, con el que se dinamizaría la vida cultural de ocio y deportiva del centro de la ciudad, ya que albergaría ferias de día y torneos deportivos, así como actos taurinos. Sin embargo, han recibido críticas por parte de la oposición, así como de los vecinos, alegando que el ayuntamiento pretende construir una plaza de toros, la cual se situaría en la misma parcela donde la anterior alcaldesa, también del PP, habría proyectado una escuela municipal de música y danza. Ante esto, el consistorio ha asegurado que únicamente se ha planteado este proyecto en los presupuestos y ha destacado que los vecinos podrán dar su opinión en relación a esto en una reunión que se mantendrá el próximo 7 de marzo. Miriam Picazo es primera teniente de alcalde.
El ayuntamiento ha estudiado únicamente la viabilidad técnica para la instalación de un espacio multiusos que albergaría la Plaza de Toros. Para informar de la idea y de manera previa al posible encargo del proyecto, se ha convocado a los vecinos a una reunión el próximo 7 de marzo. El objetivo es escucharles para posteriormente tomar la mejor decisión.
Por su parte, el Grupo Socialista ha resaltado que la alcaldesa Paloma Tejero ya anunció en una entrevista la construcción de una plaza de toros, pero que tras las críticas le ha dado la vuelta anunciando un espacio cultural multiusos.
2:37, hacemos un mínimo alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Estábamos pendientes de la comparecencia de José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados para dar a conocer su decisión sobre si entrega o no el acta de diputado, como le ha pedido el Partido Socialista. El exministro acaba de entrar en la sala de prensa de la Cámara Baja. En estos momentos está posando para los compañeros gráficos, fotógrafos y cámaras de televisión, después de una mañana en la que se ha mantenido la expectación tras cumplirse ya con creces el plazo que le había dado la Dirección Federal del Partido Socialista para entregar su acta de diputado por el caso Koldo. Escuchamos sus palabras en directo.
Gracias por permitirme, a través de esta comparecencia, comenzar la defensa de mi honorabilidad ante la opinión pública y ante la militancia y los votantes del Partido Socialista. Partido al que he dedicado toda mi vida, prácticamente. El partido en el que he cimentado mis convicciones políticas y personales, pero donde siempre he contado con el apoyo y el afecto de tantos y tantas militantes que me han dado mucho afecto, pero sobre todo me han aportado mucha generosidad. Mucho ruido el de las cámaras. Quiero, no obstante, en primer lugar, disculparme ante ustedes, ante los medios de comunicación, ante los profesionales del periodismo, que han estado estos días de un modo persistente, insistente, intentando contactar conmigo para hacerme entrevistas, recoger declaraciones, reclamar novedades. Ni aun con la mejor voluntad hubiera podido atenderles. Imposible. Les pido, por lo tanto, comprensión ante esta falta de respuesta. Comparezco hoy ante ustedes, como les decía, decidido a defender mi honor personal y mi reputación como diputado hasta las últimas consecuencias. Y luego, a través de unas notas rápidas que he hecho esta mañana antes de venir acá, condicionadas sin duda por la emoción y la tensión del momento, me gustaría estar haciéndolo respaldado por la dirección de mi partido. Creo que hubiera sido lo correcto, como en tantas otras ocasiones, y lo que hubiera satisfecho más a la militancia de mi partido. Es más, creo firmemente que tras haber contribuido a la conformación de un gobierno progresista tras la moción de censura de 2018, tras haber servido a nuestro país como ministro de España y habiendo ayudado como secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español a cohesionar la militancia en un tiempo político muy complejo, muy difícil tras las primarias de 2017, me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, poder haber compartido una reflexión en beneficio de nuestras siglas y de la restitución del debate público por la senda del sosiego y de la ponderación. No ha sido así, no ha sido posible. Así que, privado de la oportunidad de hallar la mejor solución compartida a la crisis política desatada hace una semana, comparezco para anunciarles la decisión más importante de mi vida política. Durante estos días he escuchado todas las voces a mi alrededor. Las de quienes me detestan simplemente por mi ideología o trayectoria política, las que me desprecian porque desprecian mi propia humanidad, haciéndome contingente y fungible porque anteponen las cuestiones de poder a las de la justicia, y las de que obviamente aún me quieren, que tengo la suerte de que son muchos y muchas. Por lo tanto, finalmente he decidido hacer caso a estas últimas, porque me debo a las personas que efectivamente me aprecian. Son las que me han transmitido con sinceridad y generosidad el ruego de que siga adelante en la lucha, el ruego de que no me rinda y de que me defienda, que defienda mi honorabilidad, que es en definitiva lo que le debo a estas personas. Vuelvo a constatar que no estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso, ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito, y no será porque se me haya investigado al respecto. No tengo necesidad, por lo tanto, de invocar el principio de presunción de inocencia, y ya sé que es una cuestión retórica, pero que en este caso no me afecta porque, como les digo, no estoy encausado en nada. Mi gestión, en el caso que se investiga, se limitó, que no es poco, a conseguir equipos de protección lo más rápidamente posible, lo más económico posible, incluyendo en ello, en ese precio, el transporte aéreo, y como consecuencia de ello, aminorando los costes, aminorar también las posibles comisiones de los intermediarios, que eran obvias porque todo el material procedía de China. Al mismo tiempo, también intenté salvaguardar el dinero público a través de un mecanismo excepcional y único que se hizo en el Ministerio de Transportes, que fue congelar el pago al proveedor hasta que no tuviéramos la mercancía recepcionada. cosa que no se ha producido en otras contrataciones. Procuramos, por lo tanto, unas medidas de protección que exigían los trabajadores, que exigían los funcionarios que tenían que prestar los servicios públicos esenciales, las conseguimos mucho antes que otros departamentos y administraciones. Y, por supuesto, a mucho mejor precio. Y así, incluso, como pudimos dotarnos de estos recursos, pudimos prestar a otros departamentos que no tenían esos equipos de protección. Tenían dificultades para lograrlas y les proveímos. No les quiero reiterar el ambiente que vivíamos en aquellos momentos, el ambiente de pesadumbre, de impotencia, de cómo enfrentar algo que no conocíamos, ese nivel de mortandad tan elevado y la ansiedad que todo eso nos producía en aquel momento. Lo único que queríamos era proteger a la gente. Pero aún así, ello no obstaba para tomar todas las medidas cautelares y preventivas en un momento que había tantas ofertas interesadas de provecho y también de estafa. Por eso quiero reconocer, porque se ha puesto en duda, según veo, y alguien lo tiene que hacer, reconocer el trabajo de los funcionarios, algunos de los cuales dormían escasamente. Estaban 24 horas al servicio de este país, más allá de lo que un empleado público se le puede exigir. Y todos ellos colaboraron en la gestión de este tema. Y ahora veo que se pone en cuestión también a algunos de esos funcionarios a los que tampoco se les quiere citar por su nombre, en algún caso sí, injustamente. Yo quiero reconocerles ese trabajo y que recabaran las garantías que ha hecho posible que estos expedientes hayan sido fiscalizados doblemente. El Tribunal de Cuentas, que es el órgano supremo en esta materia y que merece un cierto respeto, entiendo, intervino respecto del procedimiento de contratación en al menos dos ocasiones. Una a raíz de una denuncia presentada simultáneamente al proceso de contratación, una denuncia de un particular. Y el Tribunal de Cuentas resolvió archivar la denuncia porque entendía que los precios entraban dentro de lo razonable en el mercado y que no se había producido en ningún caso quebranto para las arcas públicas. Era el motivo en el que podía intervenir el Tribunal de Cuentas. Más tarde, y no hace mucho tiempo, el propio Tribunal de Cuentas, de oficio, ha estado fiscalizando todas las contrataciones que hicieron los departamentos, en este caso los que a mí correspondían, que tenían que ver con los contratos de emergencia con ocasión del COVID-19. Y ha fiscalizado de modo positivo. Por lo tanto, ninguna presunción, ninguna duda que se establezca en torno al procedimiento. Y, por último, la propia querella que plantea la Fiscalía asume, señala que el procedimiento fue correcto de acuerdo a la normativa del momento. Así es que nos causa esta cuestión. El problema está efectivamente en la posibilidad o en el presunto enriquecimiento ilícito a costa de las comisiones percibidas por los intermediarios de un colaborador que fue parte de mi gabinete mientras yo fui ministro. Como entenderán, decepcionante, repudiable también, pero será la justicia la que resuelva a través del procedimiento correspondiente, también con las debidas garantías procesales, las sanciones que correspondan, como en todo Estado de Derecho. Habrá que ver también si el enriquecimiento es causa de lo que estamos hablando o es causa de otras cuestiones. Lo ignoro, pero la investigación lo determinará. Y por mi parte, ya que no puedo hablar en plural, tendrán toda mi colaboración para ello, todo lo que pueda ayudar y colaborar. Hasta ahora no he sido requerido en absoluto para nada. Y he oído por ahí que no te pueden declarar porque estás aforado. He oído que no puedes ir de testigo cuando estás aforado. Y no es cierto. Acabo de tener recientemente una experiencia donde yo mismo llamé a declarar a aforados a un juzgado ordinario y han tenido que testificar. Puede quedar muy bien para sujetar una hipótesis, pero quizá el rigor en estos momentos sea más necesario para no añadir más tensión a la cuestión. Por lo tanto, en lo que respecta a mí, no figuro, como ustedes saben perfectamente, ni en la querella, donde están 7 acusados, ni en el auto judicial. Como les decía, la querella confirma claramente que el procedimiento de contratación fue correcto. Quienes exigen mi expulsión de la política apelan a una supuesta ética, pero no tienen respuesta a la hora de plantear cómo se manifestaría esa ética o cómo se correspondería ante una fase de reparación posterior a mi cancelación civil y mi sacrificio público. ¿Cuál sería la reparación? ¿Cuándo se produciría? ¿Quién se acordaría de reparar aquello? Una ética que no concierne a todos, donde cada uno tiene su particular ética, de tal modo que justifica lo propio y condena lo ajeno, con tantas varas de medir, no es una ética compartida a la que se pueda apelar. No forma parte, pues, de la ética pública. Y ante esta situación, en el que la mayoría no asume un comportamiento tal, lo que se impone es el cumplimiento de la ley, la confianza en la ley y que ejerza la ley, en toda su dimensión, en la de proteger y en la de sancionar. Pero ese es en el marco en el que no nos debemos salir y en el que creo que al menos debemos respetar. Se exige mi renuncia, pero también mi renuncia no tendría ningún efecto práctico respecto de otros casos similares o aún peores. Ayer tuve la oportunidad de ver un vídeo del alcalde de Madrid en el que manifestaba que tras 15 meses de investigación por parte de la Fiscalía no habían conseguido situarlo en el caso. Podría estar hablando de mí, solo que hablaba de él. Esa es la diferencia. Hablar de uno o de otro. Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo. Y solo provocaría mi estigmatización, no ya política, sino personal. Soy consciente, tengo ya alguna edad y sé lo que es un apestado político. Lo sé. Tampoco impediría, siquiera, que dejara de continuar la cacería hacia otras personas que se citan, y ya lo estamos viendo, ya se apuntan a otras personas. En este escenario tan turbio que se ha generado, de la que sin duda los principales responsables son los actores de los presuntos tejemanejes para enriquecerse, pero en este escenario, insisto, tan turbio, no ha sido posible establecer una reflexión con mi partido, como les decía, en beneficio de las propias siglas, pero también de la restitución del debate público por una senda de sosiego. Así que, privado de la oportunidad de hallar la mejor solución compartida a la crisis política desatada hace una semana, les quiero anunciar que, ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político. Tomo esta drástica decisión tras una profundísima reflexión, como ustedes ya algunos saben, sobre las causas y la gestión de esta crisis, muy especialmente de cómo se ha gestionado esta crisis. Como comprenderán, no es una decisión cómoda para mí, no lo sería para cualquier otro u otra. Puedo asegurarles que es una decisión muy dura y muy difícil en lo personal, pero que, sin embargo, no atiende, como también he escuchado por ahí, exclusivamente a motivaciones de índole personal. ¿Por qué siempre tiene que estar la miseria acompañándonos? ¿Por qué siempre hay que recurrir a estas cuestiones personales? Rendir un tributo a la derecha, como creo que hace la dirección política de mi partido, no va a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Defender mi honor desde el Grupo Mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad de criterio y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante. Nunca me hubiera imaginado fuera de estas siglas a las que he entregado mi vida desde muy joven. Pero nunca hubiera emprendido tampoco el camino de la militancia hace ya muchos años, regateando la determinación a mis convicciones. Ser exigentes en la respuesta frente a la corrupción no es actuar por espasmos, al dictado de quienes más han hecho por ocultarla y sus terminales mediáticas, sino siendo implacables con quienes se corrompen y delinquen. La proporcionalidad, la objetividad, la ecuanimidad y la contundencia son requisitos en la lucha contra la corrupción y sus culpables. La justicia está opuesta al justicialismo y actuar al dictado de tus adversarios políticos que no piensan en la lucha contra la corrupción, sino en expulsarte del gobierno por cualquier medio. Es un error que solo conduce a la confusión y a enardecer los embates de quienes nunca van a reconocer tu legitimidad democrática. En este ambiente artificioso que se ha creado para condenarme, no puedo rendirme, no puedo complacer a quienes practican este estilo y estas estrategias soterradas. Tengo que defenderme a todos los niveles, por mí y para evitar que estas estrategias que construye la derecha en la política y en los medios cobren fuerza y se instalen en la sociedad y arrollen ciertas posiciones acomplejadas de la izquierda. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo. La cacería de algunos pseudomedios a las que he estado sometido anteriormente a esta crisis parece que ahora se ha legitimado y eso justifica que se redoblen los ataques. En estos días he tenido que ser conocedor de cómo se ha presionado a allegados míos, personas que nada tienen que ver con el mundo de la política, que han tenido relación personal conmigo, que les han ofrecido dinero a cambio de entrevistas o declaraciones morbosas, que han intentado localizar mi domicilio para hacerme alguna fotito, entre comillas, en mi casa o entrando en mi casa, que han señalado el piso donde mi hija, con la que ha estado viviendo conmigo hasta ahora, que se ha independizado, diciendo que se me ha visto llevando cajas, claro, ayudándole a la mudanza de la chica. Y tantas miserias que veo cada momento. Creo que se han superado todos los límites deontológicos, pero esto es melancolía. Filtrando que tengo una situación personal compleja. Oiga, tan compleja como la de cualquier ciudadano. Hablando de circunstancias económicas, pues igual me hubiera ido mejor dejando el escaño. Sin duda, No, ese es el problema. No hace falta degradar tanto las cuestiones. Hay bastante sustancia ya para encarar con rigor esta cuestión. Pues ya que ignoran mi condición humana, pues más allá de lo político.
3 de la tarde, nos metemos un poquito en terreno Madrid Trabaja. Seguimos escuchando en directo la comparecencia de José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados.
Y doméstico, se me hace insufrible. Para llevar adelante esta no rendición, esta defensa de mi honorabilidad, de mi posición política, pero también de quienes ven y no aprueban estas reglas que establece la lucha por el poder, preciso de una tribuna pública como esta. Esta tribuna que me la ofrece el Congreso de los Diputados. Ese es el lugar donde seguiré denunciando las cosas que no corresponden frente a esa otra tribuna sin límites desde la que me hablan a veces de ética. Estos días tan intensamente emocionales he tenido que ver con desagrado relatos y opiniones, las más negativas, las más sensacionalistas, las más insultantes y a veces las más fantasiosas. Afortunadamente he tenido también la oportunidad, porque es una oportunidad para ello, de recibir infinitas muestras de afecto, de reconocimiento, de adhesión, dentro y curiosamente fuera del partido y de otros partidos. Y son esas muestras las que me han animado a que la defensa de mi honorabilidad no se haga desde la renuncia ni desde la periferia. He recibido incluso una confianza ciega. ¿Cuántas veces he recibido un mensaje que me dice: hagas lo que hagas, vamos a estar contigo? Así me lo han transmitido. Y yo, a estas alturas, solo me debo a ellos. Solo me debo a esta gente. Por acabar, les advierto que no voy a responder a preguntas. Sé que tienen muchas. Yo también tengo muchas respuestas. Pero como tengo tantas peticiones, las voy a ir dando. Y saben ustedes que dar la cara es una costumbre en mí. Pero hoy quiero cerrar este episodio, que el pleno empiece y yo cumpla con el trámite que me corresponde, el trámite administrativo, que hay que ejercerlo también. Por lo tanto, quiero terminar solamente con mis últimas palabras, quiero dirigirlas a los magníficos diputados, a las magníficas diputadas que conforman el Grupo Parlamentario Socialista, de los que quiero despedirme manifestando mi gran afecto, mi gratitud y mi mayor admiración y reconocimiento hacia su compromiso, entrega y trabajo. Muchas gracias.
Palabras de José Luis Ábalos, emocionado en ese final de su intervención, el exministro en el Congreso de los Diputados, que ha confirmado que ha decidido mantener el escaño tras el estallido del caso Koldo y ante la exigencia del Partido Socialista de que renunciara al acta, finalmente ha optado por pasarse al grupo mixto de la Cámara Baja y la primera consecuencia se va a ver esta misma tarde, en unos minutos, porque Noelia Ontoria Ábalos va a asistir al pleno que debía comenzar o habrá comenzado ya, pero lo hará desde la bancada del grupo mixto, desde el gallinero.
Así es, pierde el escaño en la cuarta fila, un escaño muy centrado que tenía José Luis Ábalos, bastante privilegiado, y tendrá que irse con el grupo mixto que lo componen 7 diputados. Él será el número 8 y compartirá grupo parlamentario junto a Podemos y el BNG, además de con Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Y como decías, esta misma tarde se podrá comprobar si, aunque su decisión no ha sido pactada con el PSOE, Ábalos sigue votando en consonancia con las órdenes de su partido y no va por libre. De momento, el grupo parlamentario y el PSOE han decidido que inician un expediente de baja cautelar como militante del partido a José Luis Ábalos por desobedecer su orden de que deje el acta de diputado y se pase al mixto. No recordamos que hubiese pasado esto en el Grupo Socialista, al menos en los años más recientes. José Luis Ábalos rompe con su partido, al menos en el grupo parlamentario, pero de momento no sabemos si esta tarde va a votar por libre y lo tendremos que ver también el jueves porque aquí ese día es donde se traen las propuestas del gobierno. No ha admitido preguntas, como has dicho, José Luis Ábalos. Vamos a ver si le vemos por los pasillos, le podemos preguntar, pero estaban diputados del PP, diputados del PSOE, muy pocos en el pasillo porque estaban todos viendo esa comparecencia de José Luis Ábalos que se ha hecho esperar. Han pasado horas desde que a las 11 se cumplía el ultimátum que le dio ayer el Partido Socialista. Recordemos, ahora el PSOE ha anunciado el inicio de expediente de baja cautelar como militante del partido.
Gracias, Noelia. Va a ser sin duda la noticia política de las próximas horas y seguramente de los próximos días. Van a tener todos los detalles y las reacciones en los boletines informativos y también en el Enfoque, dando las gracias a Javier Peña por habernos cedido estos 6 minutos de Madrid Trabaja. Les damos también las gracias a ustedes por habernos acompañado. Feliz tarde.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.